su vida y su legado. En el marco de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco José de Caldas, esta es una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Caldas, su vida y su legado.
A continuación, un diálogo entre Gregorio Portilla e Iván Felipe Suárez sobre la faceta de Francisco José de Caldas como astrónomo y su trabajo como director del Observatorio Astronómico, que a inicios del siglo XIX comenzó actividades en Bogotá en el marco institucional de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.
Gregorio Portilla es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual dirige el Observatorio Astronómico Nacional, que es instancia académica que forma parte de la Facultad de Ciencias.
Iván Felipe Suárez es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y es el actual director del Museo Casa Caldas en Bogotá.
Profesor Portilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Sí, señor, es un gusto tenerlo con nosotros la mañana de hoy en esta serie, en este espacio Caldas, su vida y su legado, auspiciado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El día de hoy queremos hablar sobre Caldas, astrónomo, y sobre su relación con el observatorio, ¿no? Su relación con el observatorio, cómo fue todo ese proceso. Inicialmente, pues nos gustaría saber cuál fue la práctica astronómica de Caldas, o sea, cuáles son las características de la práctica astronómica de Caldas, en qué se interesó él, cuáles fueron los métodos que desarrolló y cuál fue la logística que movilizó para eso.
Bueno, lo primero que hay que agregar con relación a lo que Caldas se desempeñaría como astrónomo es que lo que entendemos nosotros de astronomía en el siglo XXI no es lo que entendía Caldas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Son dos cosas algo diferentes, porque pues la astronomía ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 200 años. Entonces, lo segundo que hay que adicionar es que Caldas aprende astronomía de manera autodidacta, ¿eh? Como la gran mayoría de cosas que aprendió, salvo el derecho.
Sí, señor.
Caldas aprendió pues lo que sabemos de botánica, de ingeniería militar y de astronomía. Él lo aprendió fue de los libros, a base de constancia, porque era un hombre bastante disciplinado. Entonces él, de los pocos libros que le llegaron a Popayán, él comenzó esa práctica astronómica. También hay que enfatizar que Caldas veía la astronomía desde un punto completamente utilitario. O sea, la astronomía tiene que servir para algo. Y ese algo, ¿qué era? Ese algo era poder fijar bien la latitud y la longitud, o sea, la posición de un punto de observación, de un observador determinado. Lo que pasa es que a nosotros nos es difícil comprender eso, porque nosotros somos personas del siglo XXI, vivimos inmersos en un mar de tecnología en donde si tú dispones de un celular de gama alta, pues tú sabes la latitud y la longitud y la altura sobre el nivel del mar con una incertidumbre de 6 metros.
Y cuestión tú tienes, de segundos, ¿no?
En cuestión de segundos, por supuesto. Tú tienes Google Earth, tienes el Waze, pero eso lo tenemos hoy.
Sí.
Hace 200 años era muy difícil hacer un mapa. No habían, por supuesto, no habían aviones, no habían satélites. Hacer un mapa era supremamente difícil. Era muy dispendioso porque había que ir de población en población, de pico de montaña o de la ribera de un río, y hacer observaciones astronómicas, ¿sí? Esperar a que la estrellita pasara y estuviera más alto, y mirar el angulito en donde la estrella hace con el horizonte, y eso ya nos da una idea de la latitud. y tener un reloj, y bueno, los relojes hace 200, 300 años no eran muy confiables, entonces hacer fuerza para que no se dañaran, tener un almanaque astronómico en donde se hubiera calculado con antelación el evento de, o por ejemplo, un eclipse total de sol o de luna, o de las inmersiones o emersiones de los satélites de Júpiter, poder observarlo con el mayor cuidado, y ahí se permitió obtener la longitud.
Sí.
Entonces, Caldas entiende la astronomía es como aquella herramienta que te permite a ti hacer eso, establecer latitudes y longitudes.
Correcto.
Él menciona incluso que la astronomía, simplemente por observar el cielo y por el placer de observarlo, da a entender que eso es irresponsable, que eso no está bien, eso no va bien con el grado de responsabilidad que tiene uno con la nación, ¿no? Él entendía que, por supuesto, el virreinato de la Nueva Granada andaba muy atrasado en cuanto a exploración, en cuanto a práctica científica, en cuanto a educación. Entonces él veía, y así lo refleja en muchos escritos del semanario, como a ti te consta, ese afán por hacer que las reservas naturales, las estadísticas de nacimiento, de muerte, todo tenga una aplicación para mejorar el bienestar de la población.
Claro que sí, pues de hecho sabemos, por ejemplo, que una de las misiones que tenía la expedición botánica era elaborar un mapa de la Nueva Granada. Eso lo propone Mutis al rey, y pues se le autoriza hacer mediciones, se le da el título de botánico y astrónomo del rey en la Nueva Granada. Pero antes de la llegada de Caldas a este contexto, pareciera que Mutis no hubiera avanzado mucho en ese sentido, ¿no?
Es muy cierto, porque cuando... Bueno, hay que poner en contexto a los oyentes cómo es que se toma la decisión de que finalmente se construya un observatorio astronómico.
Sí.
Gran parte de la responsabilidad corresponde a Humboldt. Cuando Humboldt llega aquí al virreinato de la Nueva Granada en 1801, decide ir hasta Santa Fe. Llega a Santa Fe, conoce a Mutis, conoce su biblioteca, la flora, los insumos que iban a dar después la flora de Bogotá, y después continúa hacia Popayán. Lamentablemente Caldas ha abandonado Popayán porque está en Quito, un problema de tierras que tiene que resolver. Entonces el papá de Caldas le muestra a Humboldt los trabajos científicos que ha hecho su hijo, que ha hecho Juan Francisco José, y Humboldt queda favorablemente impresionado.
Sí.
Estando, hay una cosa interesante, que estando Humboldt en Santa Fe es donde aparece el primer artículo científico de Caldas,
en el Correo Curioso,
que es el de la medida de la altura del Cerro de Guadalupe.
Sí, sí.
Eso ocurre mientras Humboldt está en Santa Fe,
sí.
La aparición de esos tres números.
Sí.
Y es un artículo que yo digo que es toda una novedad en el periodismo de la Nueva Granada, porque es un artículo muy sui generis, es un articulito lleno de números, lleno de logaritmos, lleno de desarrollos algebraicos. Yo creo y yo podría asegurar que en el ámbito del periodismo nacional nunca había aparecido un artículo de semejante rigor técnico. Pero bueno, después, cuando Humboldt está en Popayán, le comunica en una carta a Mutis: este señor Caldas es un tipo genial, es un tipo que él mismo hace sus instrumentos y es capaz de hacer observaciones muy rigurosas, ¿qué no habría hecho este señor en un país en donde se le hubieran puesto atención? Entonces Mutis, ahí es cuando Mutis toma la decisión de agregar a Caldas a la expedición botánica, pero no le dice al mismo tiempo, no le dice que al mismo tiempo ha tomado la decisión de construir el observatorio.
Sí.
Solo varios meses después le comunica esa noticia. Cuando finalmente, bueno, el observatorio se construye entre 1802 y 1803, en la época en que las cosas se construían rapidísimo. Duran más o menos 15 meses construyéndolo. Y eso es agosto de 1803 cuando queda terminado. Y solo hasta diciembre de 1805 Caldas retorna a Santa Fe y sí. conoce el observatorio. Sí. A Caldas no le queda gustando mucho el hecho de que lo asignen para las labores de astronomía, porque para esas alturas del partido él ya está más inclinado a la botánica que a la astronomía.
Sí.
Pero bueno, Caldas no era una persona que entrara en conflicto directamente. Aceptó la responsabilidad de estar al frente del observatorio, y de nuevo él hace lo que le correspondía, ¿sí? lo que sabía hacer, sí. que es que fundamentalmente establecer la latitud y la longitud del observatorio astronómico. Pero hay una cosa interesante que él después, en una carta que envía al secretario del virrey, una vez muerto Mutis en 1808, él menciona ahí explícitamente, a propósito de lo que tú que comentabas de la expedición botánica, que cuando él llega en diciembre de 1805, él encuentra todavía guardados en sus cajas instrumentos que el rey había dado unos 20 o 30 años antes.
Sí. Sí, es verdad.
Que ni Mutis ni alguno de los miembros importantes de la expedición se habían tomado a la tarea de desempacarlos y ponerlos a funcionar. Solamente Caldas, hasta después de diciembre de 1805, le correspondería a él estrenar esos instrumentos que llevaban lustros ahí guardados en una caja. Pero bueno, el hecho es que fundamentalmente él comienza a hacer observaciones de pasos de estrellas por el meridiano, del sol por el meridiano, del sol cuando está en los solsticios, para efectos de poder establecer ahí el ángulo de la oblicuidad eclíptica, que es muy importante. Y paralelamente también hace medidas meteorológicas de manera muy rutinaria, ¿no? Medidas de la presión del barómetro, de la cantidad de lluvia que ha llegado, usualmente cosas de ese estilo. Y hay un evento astronómico que es el que ocurre a final septiembre, octubre de 1807, que es el cometa.
Sí.
El cometa que él observa. Él observa por varios días e incluso da una posición del cometa en ascensión, recta y declinación, que es como los astrónomos manejan las ubicaciones de los astros. Él dice que va a seguir observando el cometa, que va a seguir dando más posiciones para efectos de poder determinar la órbita y otros parámetros, pero lamentablemente todos los escritos sobrevivientes que hemos podido recopilar de Caldas, no ha aparecido algo subsecuente que diga cuáles fueron esas posteriores observaciones, como muchas de las tareas que se supone hizo Caldas de astronomía, que permanecen desaparecidas, muchas probablemente ya de forma completamente irremediable.
En Bogotá, bajo órdenes de José Celestino Mutis, se construyó de 1802 a 1803 el Observatorio Astronómico, que en la actualidad se sitúa en predios del llamado Palacio de Nariño, sede presidencial de Colombia.
Esta edificación pertenece a la Universidad Nacional de Colombia y administrativamente depende del Observatorio Astronómico Nacional de la Facultad de Ciencias.
Respecto a las limitaciones que dicha edificación presenta para la observación astronómica, el profesor Gregorio Portilla comenta lo siguiente.
Caldas es muy cuidadoso en la descripción que hace del observatorio, que aparece en uno de los números del semanario.
Sí.
Él se cuida muy bien de no mencionar eso. Él no escribe, él habla de la arquitectura del edificio, habla de sus dimensiones, habla de lo importante que es un observatorio astronómico, de tenerlo aquí prácticamente en el Ecuador y de tenerlo a 2.600 metros de altura. Tiene unas importantísimas ventajas.
Desde ese dueño del cielo austral,
exactamente. Sí. Que era de verdad una ventaja bien importante, pero y él habla, ubicados desde acá nosotros podemos hacer prospección, o sea, búsqueda de estrellas binarias, de estrellas trinarias, o sea, de estrellas múltiples, búsqueda de nebulosas, pero lo triste es que Caldas no lo hace. Sí, él como decíamos anteriormente, él entiende la astronomía más como una herramienta que tenga un valor agregado directo en el sentido de que suministra latitud y longitud. Ya de ponerse a mirar cuántas estrellas binarias o trinarias o cuántas nebulosas planetarias hay, no hay absolutamente ningún registro que indique que él hubiese tenido la intención.
Sí.
O que hubiera hecho.
De hecho, pues es evidente que el interés, el afán de Caldas de saber en qué punto del globo estamos ubicados, de mostrar esa información a nivel geográfico, cartográfico, era su gran proyecto científico, ¿no? De hecho, en el marco del gran proyecto editorial que fue el semanario, él publica unos almanaques calculados para el año de 1811 y para el año de 1812, que fue bisiesto. Él ahí, además de las fiestas religiosas y de las celebraciones civiles, él también incluye información sobre eventos astronómicos, sí, seguramente para estimular en otras personas pues el uso de la astronomía para efectos geográficos y cartográficos, que ese en últimas era su gran proyecto.
Sí, en efecto. Tú lo has dicho como es. E incluso en algunas cartas con sus amigos él menciona eso, sí, que sí sería bueno que nosotros pudiéramos contar con observaciones astronómicas realizadas en otros lados del virreinato. Pero lamentablemente son muy pocos los que se animan a hacer ese tipo de observaciones. Realmente muy pocas personas. No se generó una escuela. Tardarían décadas para volver a recuperar ese entusiasmo, ya mucho después con Codazzi y expediciones subsecuentes, pero eso es una, yo considero que es una tragedia que ha tenido siempre el país, ¿no? De una escasa mano de obra científica, ¿sí? Que consolide de verdad la ciencia en el país. Sí, son muy pocas personas comparadas con el número de población general que se dedican de verdad a las ciencias para efectos de estudiar la naturaleza, el mundo, comprenderlo bien y si es posible sacar provecho para el bienestar de la población.
Claro que sí, profesor Portilla. Pues para cerrar esta interesante discusión, pues me gustaría que tuviéramos en cuenta lo siguiente. Pues Caldas no tuvo una educación formal en ciencias ni en ingeniería, porque acá no existía. En su primera etapa como científico, pues digamos como investigador particular, tuvo que construir algunos de sus instrumentos de medición. Uh-huh. Hubo unos que los pudo conseguir en Santa Fe, un octante de reflexión, un barómetro, una brújula, pero por ejemplo el cuarto de círculo lo tuvo que construir con ayuda de artesanos, porque uh-huh, aquí no lo pudo obtener sino hasta cuando pues le compra un cuarto de círculo de John Bird a Humboldt. A pesar de eso, pues Caldas logra sacar adelante unos proyectos cartográficos como el mapa de la jurisdicción de Timaná y otros otros trabajos similares, y pues logra tratar de crear una comunidad alrededor de esta publicación tan importante que es el Semanario, una comunidad científica, como que se había iniciado un proceso que, pues, mal que bien, con sus limitaciones, tiene unos resultados, tiene, pues, unos avances, y pues, de todo esto que considera el profesor que fue el mayor aporte de Caldas con todo este recorrido astronómico de su vida, durante su vida.
Pues yo lo que considero es que fue una voz en el desierto. O sea, si no fuera por Caldas, ¿quién? ¿Quién? O sea, ¿qué científico colombiano, o sea, nacido aquí, está presente a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX? ¿Sí? Si no es Caldas, ¿quién? No, él. Sí. Él, ¿sí? Que tuvo la disciplina, que tuvo la inteligencia, que tuvo la constancia, porque Caldas... No se desenvolvía bien ya con cálculos matemáticos extensos, ¿sí? Su conocimiento, parece que él no dominaba el cálculo, dominaba el álgebra, pero no dominaba el cálculo,
claro,
ni las ecuaciones diferenciales, no. Sí. Pero yo me admiro de la constancia que hay que tener y la disciplina con la que uno tiene que contar para poder tener él solito, de manera completamente autodidacta, sin que nadie le dijera cómo determinar una latitud y una longitud, y sobre todo esto, lo último, la longitud, que es muy difícil.
Sí.
Sí, es difícil.
El manejo, ¿no?, de instrumento.
El manejo de instrumento, de comprender la cosa, de entenderla, sí. O sea, de ponerte tú a leer en un libro, que eso no es fácil.
Sí.
¿Sí? Tratar de descifrar qué es lo que quiere dar a entender el autor. Finalmente entenderlo y entender unos conceptos que son abstractos, ¿sí? La definición del día solar verdadero, del día solar medio, hay toda una serie de detalles que exigen juicio para poder asimilarlos, ¿sí? Y eso lo hizo Caldas, ¿sí?
Sí.
Lo hizo, y eso es absolutamente meritorio, ¿sí? Y si no es él, pues no hubiese existido un científico colombiano,
sí,
¿no?, de comienzos del siglo XIX.
Usted que es astrónomo, usted sabe todas las vicisitudes por las que hay que pasar para sacar adelante un proyecto, pues, de observación serio, pues, a pesar de contar con un instrumental, con un sitio como el Observatorio Astronómico, la práctica de la astronomía no es fácil en este lugar del mundo.
No es fácil, y además es empeorado por el hecho de vivir en una comunidad, vivir en un entorno que es analfabeta científicamente hablando y que cree y está convencido de que tú estás loco,
sí,
por estar haciendo eso,
¿sí? Sí.
Y Caldas lo sufre en carne propia. ¿Sí? Hay gente que, amigos de él, sacerdotes incluso, que se burlan de él por esa labor y lo consideran que no está en sus cabales en algún momento por él ponerse a hacer ese tipo de observaciones, ¿sí? Y ya después esos que lo consideran locos, y después son los que le piden que por favor le haga cartas, les haga mapas y todo esto, como ocurre con unos sacerdotes en Popayán, si no
estoy mal. Sí, correcto. Pues definitivamente necesitamos más locos como Caldas para desarrollar las ciencias en nuestro país, ¿no? Gente que se quiera comprometer, quiera dedicar su vida al trabajo científico, que sabemos que no es fácil, pero pues tenemos un gran ejemplo en la vida y en los proyectos de Caldas. Ha sido usted muy amable, profesor Portilla, por acompañarnos el día de hoy, y lo invitamos a que siga, pues, en sintonía con nuestra serie.
Iván, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted.
Hoy en Caldas, su vida y su legado, se contó con la producción de Manuel Durango en UN Radio.
esto hoy nos despedimos en Caldas, su vida y su legado, bajo la dirección del profesor Enrique Forero y con la realización de César Moreno. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 80 años trabajando por el fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en Colombia.